Bienvenidos a la era digital. Cada segundo se publican 6.000 tweets, o sea, mensajes de Twitter, que ahora se llama X, 740.000 mensajes de WhatsApp y 700 publicaciones en Instagram. Repito, cada segundo. Esto es una producción incesante, una auténtica locura. Tenemos más información, más datos que nunca, y una información que se expande a velocidad vertiginosa, pero ¿es siempre real y verdadera? La respuesta, por desgracia, es que no. La desinformación impera, paradójicamente, en la era tecnológica, y la manipulación informativa se incrementa por momentos. El fenómeno existe y a gran escala, eso lo tenemos claro. Sin embargo, ¿de qué herramientas disponemos para hacerle frente? ¿Qué nos podemos creer y qué no? ¿Cómo distinguir? Para responder a estas y otras preguntas, nos acompaña esta mañana un viejo compañero de la redacción del Mundo, que después ha hecho una larga carrera en el sector digital. Del Mundo saltó al País y después a las empresas digitales. Es Mario Tascón, periodista, comisario de la exposición Fake News, la fábrica de las mentiras, que a través de un recorrido por obras de artistas contemporáneos, piezas y casos reales, nos va a hacer tener esta tendencia que nos lleva a la confusión y al caos. Buenos días, Mario.
Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis?
Es claro que diste el salto en el momento adecuado al sitio adecuado. Cambiaste de siglo.
Sí, cambié de siglo. Bueno, iba un poco adelantado, te diré, para lo que ha sido luego, pero sí, fue un cambio afortunado y, bueno, a pesar de las dificultades que tiene, por algunas las acabas de decir en la introducción, ¿no? Pues a pesar de las dificultades de lo digital, pues aquí estamos, en este siglo digital y, bueno, con tantas cosas por delante, con tantos retos y tantas dificultades, claro.
Es fascinante el asunto que vamos a tocar y además viene acompañado por esta exposición. ¿Dónde se hace la exposición para la gente que quiera verla?
La exposición a la que animo a que se acerque la gente a verla, bueno, quizá no hoy, ¿no?, pero en otros días con mejor tiempo, está en Fundación Telefónica, en la calle Fuencarral. Se puede entrar por la calle Fuencarral de Madrid y es una exposición que ocupa prácticamente toda una planta de Fundación dentro de los ciclos que tiene de novedades y de cuestiones de este tiempo que organiza Fundación Telefónica. Se llama Fake News, la fábrica de las mentiras, y bueno, pues está teniendo bastante éxito, está hasta noviembre, y la gente pues puede acercarse cuando le apetezca, claro.
Pues vamos a aprender de esto, porque lo primero que hay que aprender es el lenguaje moderno. En realidad, una fake news es una noticia falsa, una mentira. ¿Qué es una fake news?
Sí, efectivamente, como bien dices, fake news es una noticia falsa. La Fundación del Español Urgente hace años hizo un intento de corregirnos en la escritura del español, y no solo que la escribiéramos en español, que sería más o menos noticia falsa, sino noticia falseada, que yo creo que es un concepto mejor. No ha triunfado, todo el mundo entiende más o menos lo que es fake news, o si no, pues todo por los medios, pero sería ese un concepto más importante. Falseada en el sentido de que hay una manipulación, o sea, no es solamente una noticia falsa, puede ser por un error. Por ejemplo, puede haber una noticia falsa que es un error. Esta no es un error.
Es un falseamiento deliberado, bueno, una noticia manipulada, pero que además se disfraza de no manipulada.
Claro, porque se disfraza de noticia, no es cualquier tipo, no es un cuento, no es una narrativa, es noticia. Y además va camuflada dentro del aspecto, con mayor o menor éxito, de noticia. Además, eso también es una parte importante de lo que explicamos, cómo intentan pasar desapercibidas esas noticias para que nos las creamos. La noticia, en principio, la verdadera, pues es una cosa que ayuda a las personas a desenvolverse en la vida, a desenvolver nuestros negocios, a desenvolver, bueno, nuestra vida personal incluso, ¿no? La noticia falsa, pues intenta dirigirnos hacia otro sitio o cambiar un modelo de actuar o una forma de hacer, ¿no? Y esto, efectivamente, es lo peligroso, porque se disfrazan, bien, como bien dices, bien en su forma, bien muchas veces también en su contenido, en su estructura, se disfrazan de verdad, o sea, parecen verdaderas. O sea, ¿por qué no me voy a creer esto que tiene aspecto, bueno, de, incluso con los medios muchas veces utilizan el amparo de los medios? Esto lo dio la COPE. Pues, la COPE a lo mejor no lo dio, pero...
Uy, ¿cuántas cartas de Alfonso Uxía hay por ahí? ¿Cuántos artículos de personajes autorizados que no han escrito ellos ni han tenido nada que ver con ello y que la gente da por verdaderas? Claro. Te quiero preguntar, por hacer un poco revisión histórica, por el momento de la historia en el que la desinformación, que es cosa tan antigua como el mundo, porque en sí mismo, pues para torcer una guerra o para cambiar el destino de los pueblos, la gente ha mentido y ha difundido mentiras. Pero cuando empieza a coger eso el ritmo en la propagación y se asientan las bases de lo que ocurre en la prensa actual?
Bueno, en realidad empieza a coger ritmo con lo que es la historia de las fake news, la historia de la desinformación, es una historia paralela a la de los medios de comunicación. O sea, en el momento que hay posibilidades de medios de comunicación de masas en mayor o menor medida, aparecen las fake news. Y es ya en la época romana, por ejemplo, pues ya hay fake news en la época romana porque determinados elementos al distribuirse, en parte por la oralidad, en parte incluso a través de las monedas o a través de las inscripciones, un caso muy famoso son las bacanales. Las bacanales incluso a día de hoy pensamos en una cosa que no existió, pero hubo un edicto que en la prohibición introdujo tantas ideas sobre lo que eran las bacanales por la prohibición. Prohibían que allí pasaran estas cosas, prohibían que allí se diera esta prohibición que se extendió porque tenía un cierto contenido de alguna manera sexual y demás.
Erótico.
Erótico,
claro.
Pues hasta
atractivo.
Día de hoy sigue. O sea, las bacanales nunca fueron lo que nos podemos imaginar, pero esta placa y este edicto ya empezó a hacer. Bueno, te digo esto por irme.
¿Y cómo eran las bacanales en realidad?
Bueno, pues eran un tipo de. ¿Cómo se llama? Era un tipo de festejo y un tipo de organización social para celebrar determinadas cosas, pero en las que no
como
había.
Como una romería.
Sí, sí, básicamente más cerrado, con otros ritos, pero en los que no existían estos elementos. Pero la prohibición añade esto. Vamos, hay muchos casos también en las propias monedas romanas. Las monedas se utilizan, incluso el bloque de monedas, cuando se conquista un ejército, las monedas del otro ejército, del otro emperador o del otro rey, pasan a manos de esto. El pasar a manos unas monedas del enemigo ya en sí era una información, porque habían ganado, claro. Entonces, también dependiendo cómo se repartían esas monedas o de qué manera, también se introducían conceptos de mentiras, aparte de los que cuentas tú más adelante. Bueno, como te digo, la historia de los medios es una historia. Tú vas siguiendo los medios y vas encontrando en cada momento manipulaciones o fake news en esos medios. La radio, por saltar ya unos cuantos siglos, en la radio hay ejemplos muy famosos, algunos no necesariamente. Bueno, un ejemplo muy famoso es La Guerra de los Mundos de Orson Welles, ¿no? Orson Welles hace una teatralización.
Sí.
Como sabéis,
hace un programa que presenta como verdadero sobre una llegada de marcianos a la Tierra y genera una situación de pánico que nada tuvo que ver con la realidad porque era una literatura.
Era totalmente teatralizado. Bueno, pues por ejemplo, de eso está en la exposición y está un caso más curioso, más reciente, que menos conocido aquí, que es esta teatralización. Se hizo, se repitió en Quito, en Ecuador, unos años después, y ahí el problema fue que los ecuatorianos, una vez se dieron cuenta que había habido una manipulación de ellos y que a pesar de que era conocido el caso ya de Orson Welles, pues tomaron unas teas, se fueron a la radio, quemaron la radio y murieron 5 personas. O sea, el asunto fue un poco a mayores que en el caso de Nueva York, ¿no? Que no fue tan
tremendo.
Entonces,
tremendo.
Bueno, todos los medios, ya no te cuento nada, la tele, llegando a nuestro, y por supuesto, claro, hoy día estamos hablando ya de lo digital y de internet, que eso ya es el paraíso, ¿no? De las fake news. Pero bueno, es como te digo, son antiguas, siempre han, vamos, las hay muy famosas, las hay muy conocidas, las hay históricas que todavía, como te digo, duran algunas, incluso en nuestro conocimiento general de la historia, estamos muy afectados por ello. Las científicas pasa igual, hay muchísimas que están, bueno, que circulan por temas populares. Yo siempre cito la de que no nos podemos bañar después de comer, ¿no? Que es una cosa que a todos nos han enseñado y siempre hemos, yo al final he sospechado que eran mis padres que se querían echar la siesta cuando yo era pequeño y esta era una sola.
Y ahí
pero
está,
bueno.
Y ahí está. Bueno, vamos a hablar sobre un momento en el que eso eclosiona, ya más allá del siglo XIX, de las grandes tiradas de periódicos internacionales, la llegada de la radio y de la televisión. Nos hemos instalado en un ámbito donde una fake news se produce constantemente, tras otra, una tras otra, una tras otra, y se cambia verdaderamente la percepción de la realidad. En una de las salas de vuestra exposición explicas cómo el cerebro nos engaña. Y una de las proyecciones se denomina índice de verosimilitud. ¿De qué se trata?
Bueno, es un índice con el que se puede medir la posibilidad de eficacia de una fake news, ¿no? El índice tiene en cuenta dos factores. Por una parte, la similitud que puede tener esa noticia con una noticia verdadera, o sea, la capacidad que tenemos de que eso parezca, imaginemos, pues una noticia de la COPE, bien hecha, escrita por un periodista, con sus fuentes, con sus... que puede ser. Y por otra, la capacidad, la cercanía emocional a las personas. Entonces, ese índice básicamente lo que muestra es que lo más importante es la cercanía emocional. Si es algo que a ti te toca el corazón, que te toca lo que tú crees, que Bueno, eso es mucho más fácil, aunque sea muy burda la manipulación. Eso es bastante sorprendente. Ves algunas que cuando la ves dices, pero ¿esto cómo se puede creer la gente esto? Que es una manipulación fotográfica evidente, o que esto, por supuesto, no es una portada del
pues
país.
Pues porque quieren creérselo.
Exactamente. Sí, sí.
Queremos creérnoslo. Son cosas
problema.
Que nos mandan porque tienen que ver con nuestras posiciones de bando. Y las damos por buenas, sin sentido crítico.
Así es. Es tan sencillo como eso dice. Y además ahora, a diferencia de otras épocas y de otros medios, tenemos la capacidad de contribuir. O sea, nosotros además ahora ayudamos a viralizar. Antes con los medios, cuando solo los medios más convencionales, como podía ser esto, antes de la llegada de Internet o que ahora tienen otras herramientas, pues eso no era tan fácil de hacer. Tenía que ir por el boca a boca en todo caso. Pero es que ahora es darle un botón y tú mismo, y además le das sentido y le das credibilidad. Porque si ya lo difundo yo, ya no solo le añado ese posible que esto venga de una fuente creíble, sino que yo mismo, a mis amigos, a la gente a la que le mando esto, pues le estoy dando credibilidad. Si ya Mario se lo ha creído, pues, y es lo que yo creo, pues también, yo también le voy a dar al botón.
Es increíble la de noticias viejísimas que te mandan como nuevas. El otro día la doctora Candela me mandaba una noticia que es de hace un año. Digo, esto es de hace un año. Claro, el año ya cambia mucho la percepción de las cosas y que sigue dando vueltas por ahí. Por supuesto, noticias falsas, etcétera. Y nosotros nos constituimos en eco de todo esto, ¿no? La nueva tecnología, desde luego, ha multiplicado estas posibilidades de las fake news.
Sí. Sí, la verdad que sí. O sea, bueno, para empezar, las redes sociales, que estamos viviendo, bueno, con todos en muy corto tiempo, incluso con toda su historia, que es larga a pesar del corto tiempo que tienen. Hace nada, o sea, antes hablabas de mi trayectoria profesional, yo recuerdo todavía en el año 2005, o sea, ni siquiera teníamos en el país, que es donde yo estaba en aquel momento, teníamos ya gente trabajando en redes sociales, pero no se llamaban así, no se llamaban community manager, como se llama ahora, que a la gente le parecerá que eso es de toda la vida. No, no, no es de toda la vida. Las redes sociales son un fenómeno bastante nuevo, cambiante. Hoy está TikTok y ayer estaba Facebook. Y, bueno, esta es una tecnología nueva que influye muchísimo por varios motivos. Y luego hay otra también reciente, que es la inteligencia artificial, que también, no tanto que esté influyendo solo ahora, que un poco sí, sino posiblemente lo que pueda influir. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial nos va a permitir producir de manera masiva informaciones falsas y además muy creíbles.
Bueno, ahí tenemos robots rusos influyendo en el Brexit, robots rusos influyendo en el falso referendo catalán del 2017, robots rusos influyendo en las elecciones norteamericanas. Uh-huh. O sea, hay todos unos sistemas de inteligencia artificial que en definitiva tienen detrás movimientos de poder. Uh-huh. ¿Qué son las deep fakes? ¿Qué ejemplos de deep fakes tenéis en la exposición?
Bueno, hay varios. Las deep fakes son pues, también una evolución de los vídeos. Hay vídeos ahora mismo. El vídeo es un poquito el último terreno en conquistar. Era más fácil hacer noticias falsas en texto. Bueno, era relativamente sencillo y sobre todo además porque no necesitaba tanta profesionalidad para hacerla, las que se hacían con imágenes. Pero claro, el vídeo es más difícil de manipular. O sea, el vídeo, para que un vídeo no se note que es falso, hay que tener un control bastante notable. Los deepfakes son básicamente esto, vídeos falsos en los que pues personajes conocidos o no conocidos pues están diciendo cosas que no son o están en un lugar que no estaban y en el que se produce esto. Hay muchos muy famosos, hay varias piezas en la exposición de deepfakes, hay algunos incluso que son elementos artísticos, hay uno por ejemplo generado con el discurso que Nixon no hizo porque no falló el lanzamiento espacial, él tenía preparado un discurso por si fallaba, un discurso en el que elogiaba a los astronautas que habían muerto y tal, ese discurso no se emitió, pero ahora con esta tecnología se ha podido, un artista lo ha reproducido, y entonces sale Nixon y explica, estimados conciudadanos, hemos tenido una desgracia nacional, un discurso que no, o sea, ahora la capacidad de estos deepfakes, también, bueno, hay un asunto que nos toca muy especial, toca a todo el mundo, pero muy especialmente a los periodistas, que es, y sobre todo mucho a las mujeres también, que es la utilización de estos deepfakes para chantajear a mujeres o para influir a mujeres periodistas. Hay muchos deepfakes que están hechos con actuaciones porno en las que se cambia, por supuesto, la cara de la protagonista. Esto, lamentablemente, te diré que es un asunto muy específico y muy especial en el que también, bueno, que también son deepfakes también con lo que se hace. Y la verdad que es muy difícil distinguir la verdad de la mentira.
Qué barbaridad, porque estamos hablando de que la calidad de la democracia se ve directamente afectada en la medida en que de repente puedes mover a áreas enteras de la población para que haga lo que tú quieres hacer desde tus posiciones informativas de poder y puedes, por lo tanto, cambiar el curso de la historia. La pregunta más difícil es cómo podemos averiguar si una noticia, una foto, un tuit, un vídeo de estos son verdaderos o falsos.
Bueno, esa es la pregunta más difícil, efectivamente. Pero bueno, yo le daría a la gente dos consejos, ¿no? Uno de periodista, ¿sabes? Que es cuanto más importante y más te gustaría creerte una historia, menos te la creas, más dudes, ¿no? Que yo creo que eso es un buen, siempre ha sido un buen consejo para
que
periodistas,
sí,
¿no?
Que sí,
de hecho, si crees que tienes
sí.
el Pulitzer delante, posiblemente sea falso o te estén engañando. Pues yo creo que eso, si la gente se aprendiera y tuviera una ligera capita de escepticismo, sería una buena. Y
yo
la
añadiría,
segunda,
no te creas nada de entrada. De entrada,
de entrada.
En Internet. Todo
sí,
lo
sí.
que no te lo creas por sistema. Como no
sí,
te aprendas
sí, sí, sí.
a esa mampara, puedes meter la pata
puedes
muy
meter
hondo.
La pata con mucha facilidad, incluyendo con muy buena intención, pero sí, sí, totalmente. Y luego la segunda sería, pasado esto, no lo retuitees o no, o sea, piénsatelo bien si esto tú vas a ser cómplice de algo de esto. O sea, también esa segunda capa, esa segunda barrera es, bueno, y si tienes dudas, mejor no retuitees, mejor párate quieto, quédate tú con
¿En qué medida,
Mario,
sirven los espacios que se han creado para verificar la autenticidad de las noticias? Porque a mí me sirven.
Sí,
yo
sí, claro.
Yo
claro.
acudo a determinadas plataformas
sí,
que están limpiando todo el rato la red de tonterías y muchas cosas que me mandan me las encuentro allí.
Sí, bueno, es que han sido muy útil la labor de estas plataformas que dices aquí en España, Maldita, Neutral y otro. Bueno, incluso los propios medios, la propia agencia EFE tiene su sistema de verificación. Pues claro, son útiles. Yo siempre digo, hago un poquito de autocrítica, que esto los periodistas lo debíamos haber tenido por defecto. O sea, que tenían que aparecer estas plataformas. También algunas veces hay que hacer un poco de autocrítica, ¿no? Teníamos
bueno,
que haber sido nosotros.
Bueno, a veces es que no da uno abasto,
no da
¿eh?
Abasto, eso es verdad.
A veces es que no da uno abasto.
Pero bueno, dicho esto, claro, han sido muy útiles, son muy útiles. Es verdad que también están en una guerra cultural. O sea,
sí,
los han
sí,
incluido
suelen...
los enemigos en una guerra cultural. O sea, este que ahora verifica, ¿por qué verifica? ¿Quién le ha dado poder para verificar? No verifica bien, verifica más a favor de uno o de otro. Pero bueno, digamos, son mejores porque efectivamente, como bien dices tú, nos están generando un repositorio de sitios donde si tienes alguna duda, muchas de estas noticias, sobre todo estas más famosas, más virales y demás, te las encuentras allí desmentidas, además con datos. Las propias redes sociales están incluyendo algunos elementos de verificación. Twitter, que está haciendo otras cosas extrañísimas ahora mismo, en cambio, ha metido, por ejemplo, recientemente un sistema de verificación bastante notable que está cortando o por lo menos advirtiendo de esta noticia que usted está viendo aquí, este dato que está dando este señor no es verdadero. ¿No? No
pues vamos
mal.
A dar muchísimas gracias a Mario Tascón por estar con nosotros. Acudid si pasáis por Madrid a la Fundación Telefónica en la calle Fuencarral para ver esta exposición sobre las fake news y sobre todo no os creáis nada de lo que os llegue en la red. Y antes de tuitear, verificad, porque muchas veces es mentira y cuantas más ganas tengáis, como dice Mario, de que sea verdad, más posiblemente sea mentira. Mario Tascón, gracias de verdad.
Nada, muchas gracias a vosotros.